Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los Bohemios Necios.
Nuevamente Bolero presenta. A los Bohemios Necios. ¿Qué tal, amiguitos de la República? Sean ustedes bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados, como es costumbre y buena costumbre, reunirnos los bohemios necios, los auténticos, los originales. No acepte imitaciones. ¿Hay bohemios necios piratas, Dionisio Sánchez Alvarado?
No lo dudo. Ay, que hasta con eco.
Órale.
Como sonidero. Pues debe de, algún día van a surgir algunos bohemios necios piratas. Cuando Omar se salga de los tres bohemios necios, va a ser sus bohemios necios,
sí.
Obviamente.
Los auténticos bohemios necios de Omar.
Oye, Cabón. Los internacionales bohemios necios.
Y aquí con, si usted nos oye con voz todavía...
¿Aguardientosa? ¿O todo lo contrario?
No, se nota más. Se
¿Juiciosos?
Nota, no, se nota más porque el presupuesto que tiene ya este programa es enorme.
Sí.
Y nos han mejorado el equipo.
Ya tenemos patrocinador.
Sí, no, no.
Tenemos Sugar sponsor.
Ándale.
Un gusto en verdad que estén con nosotros, acompañándonos. En este nuevo día, mi hábitat natural siempre ha sido por lo regular los sábados, pero ahora ya en domingos, y escuchándolo lógicamente en vivo en la transmisión que hace ABC Radio, en el 760 de amplitud modulada, porque si usted lo escucha, lo puede escucharlo cualquier día de la semana, a cualquier hora. Eso sí, estamos en domingo disfrutando de hacer un programa de radio como tal, con todas las letras como debe de ser, con todos los hierros, como dicen cuando se toca el danzón. Un programa de radio con todo lo que lleva un programa de radio.
Omar Carmona X, ¿cómo estás? ¿De qué se tratará el programa de esta ocasión?
Pues bien, mi estimado Rodrigo, Dionisio, y a usted que nos escucha, pues esta ocasión se nos ocurrió hablar de un género que lleva más de 50 años en el gusto del público, y desde hace como 30 ha acrecentado su popularidad.
¿El table en... dance?
No, 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 no.
¿El
no,
rock
no,
and
no,
roll?
No, no, este, no. Digamos que tiene mucho que ver...
¿El rap?
Con el estado de Sinaloa.
¿El estado de Sinaloa?
Sí, señor.
Ah, bueno. Ya me empezaron a caer bien, a ver.
Ah, muy bien. Vamos a hablar de la historia de la banda sinaloense.
Vamos a hablar, me suena a mucha gente.
Pues estamos...
Más a hablar.
Más con nosotros tres.
Ay, ay, ay. A ver... ¿Esto es lo que se conoce como la tambora?
Correcto. De hecho, la tambora fue la primera denominación popular que tenía este tipo de agrupaciones, porque, pues, estemos ciertos de que no hubo así como que alguien le dijera, esta va a ser la banda sinaloense, y de aquí para adelante va a ser esta dotación musical. No, si hubo una cuestión que se fue gestando, pues, entre las agrupaciones populares de que empezaron siendo herederas de las bandas de policías o de las bandas rurales que se formaban. También tiene mucho que ver, y eso lo veremos más adelante, con la migración que hubo de personas de Alemania y de Francia en la parte de Mazatlán y en tiene toda la parte del estado de Sinaloa.
Uh-huh. Ahora, ahí...
como las orquestas del Tirol.
Ándale.
De pronto, al escuchar este tema, el sinaloense, escuchamos los clarinetes, pero me lleva mucho al sonido de las chirimías.
Interesante.
El sonido de las chirimías muy prehispánicas. Hay ciertos grupos muy locales, muy antiguo el sonido en muchos pueblos de México, en donde se acompañan por tambores, por una especie de huehuet, un tambor de así como una conga pero parado vertical, o sea, no con la curvatura de los tambores cubanos, sino vertical, y son los sonidos muy parecidos. Las chirimías son de barro. Se les pone una cañita como los clarinetes y tiene un sonido muy parecido, Omar. Uh-huh. Los clarinetes, y le llaman a eso, en algunas partes de la República les llaman teponazle, aunque no crean el teponazle como se conoce en
eso
México.
me suena al burro.
Pero así le llaman a ese tipo de agrupaciones, que son cuando mucho cuatro músicos, cinco exagerando, y ese sonido del clarinete me suena muy 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 regional, muy antiguo.
Pues sí, tiene que ver eso, y pues que también, como menciona Rodrigo, estas bandas del Tirol que existen desde hace más de 300 años en la región, entre Austria y Alemania, y toda la parte de Baviera también es muy pues muy importante, ese tipo de bandas. Con la migración que hubo a mediados del siglo XIX a la parte de Mazatlán, a la parte de Sinaloa, y naturalmente también en Tepic llegó parte de esa inmigración, también fue como que el primer germen de que la mayoría de los historiadores de este género musical coinciden, ¿no? Que mucho tuvo que ver que la migración alemana trajo sus instrumentos cuando comenzaron a establecerse en el estado de Sinaloa, y que de hecho por ahí cuentan que un grupo de dos hermanos de Alemania puso una tienda, digamos una barrotera, donde también se trajeron instrumentos para que la gente se entretuviera. Y fue precisamente...
Ahora sí que les dijeron, tenga para que se entretenga.
Literal. Entonces trajeron tubas, trajeron los saxones, que son lo que le llaman acá las charchetas, lo que van marcando el ritmo.
Charchinas.
Exactamente. Y los clarinetes. Y digamos que tiene que ver eso, y tiene que ver también pues la formación de las famosas bandas de policía, ¿no? Te has de acordar que de las primeras grabaciones que se hicieron en los cilindros de cera de Edison a principios del siglo pasado, muchas fueron bandas militares interpretando pues marchas, algunos valses, algunas chotises también tienen que ver con la influencia alemana. Entonces es una conjunción que va tomando forma hacia lo que vamos conociendo como tambora o banda sinaloense hacia los años 30.
¿Cuál es la diferencia entre la tambora sinaloense y la tambora zacatecana?
Pues prácticamente es casi lo mismo. Realmente tiene, o sea, los dos tocan sones que son sinaloense, como tocan
yo
canciones.
Creo que la tambora zacatecana toca marchas.
Pues sí, digo, aunque yo creo que igual empezó tocando marchas, pero también por la popularidad de la banda sinaloense, pues empezó a tomar parte del repertorio, a tocar piezas...
Lo que le llaman el tamborazo, al de Zacatecas.
Uh-huh. Esas como El Niño Perdido, como Las Isabeles.
Jerez.
Exactamente.
Fresnillo.
Y pues en Zacatecas han surgido bandas muy importantes, como la banda Jerez, como... la banda de Los Escamilla, la banda la Auténtica de Jerez, entre muchas
pero
otras.
Pero es como que más percutiva, ¿no? La zacatecana.
Sí.
Es más escandalosa.
El tamborazo pues. Zacatecano de Enrique Samaniego, ¿no? Uh-huh. Sí, que es un clásico de la zona, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero sigamos con Sinaloa.
Sí, señor.
A ver, ¿qué papel juega este famoso nombre que se llama Cruz Lizárraga?
Cruz Lizárraga, digamos que fue la figura más importante.
¿Viste cómo nos divertimos, Dionisio, preguntándole?
Sí, y responde, sin respondón.
Ah,
sí.
Bueno, más para... respeto, por favor, ¿eh? Ah.
No, yo creo que el Cruz de Sarga fue como que el artífice de llevar a la banda sinaloense hacia...
¿el mundo?
El mundo comercial. Y que obviamente en sus planes estaba naturalmente no salirse de la zona de Sinaloa, salirse de México incluso, y llevar este sonido pues a los rincones más... extraños del mundo, ¿no? Llevar la banda a París, Francia, llevarla a Japón, llevarla pues hasta a las Filipinas.
El auténtico sonido de banda. Uh-huh. ¿Cuál canción nos dirías que escuchemos para escuchar, notar la clásica banda sinaloense, pero con Cruz Lizárraga? O
sea, con Cruz Lizárraga.
El sonido real de la banda.
Esta que estamos escuchando, que es una ranchera que se llama Qué Milagro Chaparrita, es con la banda La Costeña en las primeras grabaciones que se hicieron. De hecho, cuando estábamos con
ahí es donde tocaba Julio Preciado, ¿no? ¿Donde cantaba?
No, esto es mucho antes de que...
Por eso, pero en La Costeña, ¿no?
En La Costeña...
La Costeña sí. Eso se hacía en Chile.
En La Costeña estaba...
Por sabor.
Fíjate que en La Costeña estuvo... Ya, respeta, este...
Es lo que tocaban.
Primero que Julio Preciado y luego se fue mucho,
no podrás negarlo. Ajá. Estaba Julio Preciado.
Sí, pero ese es el Recodo. Y ajá, tú mencionaste la banda La Costeña.
Banda La Costeña.
Yo te pedí una del Recodo.
¿Del Recodo? Pues sí. Puede ser el Niño Perdido.
El Niño Perdido. Niño, vamos a escuchar.
Ese es un clásico.
¿Ese sí es con el Recodo?
Sí, señor.
¿Y cuál fue la primera banda, Omar? ¿El Recodo?
Pues no. la primera banda en grabar como banda sinaloense fue... Los guamuchileños de Mazatlán. Fue la primera banda y que grabó para discos Azteca.
¿Entonces eran guamuchileños o eran de Mazatlán?
Pues así le pusieron en el disco.
¿Como Pedro Infante?
Ándale.
Exactamente.
Así le pusieron.
Vamos a escuchar El Niño Perdido. Bueno, estamos recordando el sonido, estamos haciendo un programa especial dedicado a la historia de la banda sinaloense. Ya luego nos contarás, querido Omar, de dónde sacaron estos trajes tan vistosos y cómo fue transformándose, bueno, pues la dotación, si es que ha cambiado. Uh-huh. Yo veo que ahora son muchos más.
Sí.
Parecen ya auténticos batallones. incluso he visto bandas que tienen doble tuba.
Sí.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en vivo, somos los Bohemios Necios y esto es nuevamente Bolero. Aquí estamos escuchando, estamos de vuelta, los Bohemios Necios, estamos escuchando a la banda El Recodo, pero con la voz de otro ilustre sinaloense que fue don Luis Pérez Mesa, el trovador del campo, y además compositor, ¿verdad?, del Barzón.
Sí, de hecho es el compositor del Barzón y de esta canción. Bueno, aquí es con la banda La Costeña. Y fue de las grabaciones... Bueno, fue el primer, digamos,
cantante... Es El Recodo, dice aquí.
bueno, pues
el recodo de Cruz Lizárraga, ¿será?
Puede ser. Uh-huh. Como te comentaba, Luis Pérez Mesa fue el primer cantante que grabó con banda, sinaloense.
Ya me callé.
Y naturalmente Luis Pérez Mesa grabó con los Guamuchileños, grabó con La Costeña, con El Recodo y hasta con bandas de que solamente en su pueblo lo conocen, pero en su afán de llevar...
¿Qué traes contra el pueblo sinaloense?
No, nada. Ah, bueno. Nada, pero hay bandas que no trascendieron tanto, a eso me refiero. Ah. Y que son de difícil... no es difícil acordarse del nombre. Pero bueno, lo que hizo Luis Pérez Mesa es muy importante porque fue el que se llevó a la banda también de gira. O sea, en la gira que hacía por Estados Unidos y por otros países, llevaba siempre la banda sinaloense con el afán de pues divulgar naturalmente este elemento que es tan característico de la cultura de ese estado, ¿no?
¿En qué momento se da ese...? Lo que estamos escuchando ya lleva un arreglo.
Sí.
A lo mismo que en el jazz... tuvo que en un momento dado las bandas de policía, las bandas militares, uh-huh. No llevaban, no tenían ese
esa disciplina, ¿no?
Ese concepto de arreglo musical. Para el jazz, que fue también comenzó mucho con este tipo de bandas de policía, bandas militares, o hacer tipo de sonido de banda, llega un momento en que surge ese apartado, esa especialización del arreglo musical y surgen uh-huh. arreglistas. Aquí yo ya escucho arreglo. ¿En qué momento se da?
Yo creo que a partir de que El Recodo tiene el vínculo con Mariano Rivera Conde, me parece que ya hay una obligación de profesionalizar la banda, de que los músicos lean partitura, ¿no? Y creo que naturalmente a razón del éxito de la banda El Recodo, en los años 50, si no me equivoco, el primer disco de la banda El Recodo se grabó de manera local en Sinaloa, en un sello pequeño que se llamaba Discos Tambora. Entonces Mariano Rivera Conde, cuando se vuelve director de la RC Víctor, compra el archivo de esa disquera, compra el disco del Recodo y lo lanza con la RC Víctor. Pero originalmente no se grabaron en los estudios modernos.
Mira,
de acá de la Ciudad de México.
El Recodo fue un lanzamiento de la RC Víctor y de Mariano Rivera Conde. Uh-huh. Mariano Rivera Conde fue el primero en grabarla profesionalmente. Porque había grabaciones muy malas como las que hemos escuchado, las primeras. Sí. Pero quien la grabó en forma fue Mariano Rivera Conde.
Sí, el que ya le puso, o sea, ya...
Que también era sinaloense. Él se trajo de Sinaloa, él se trajo de Sinaloa a Don Cruz Lizárraga. Y por eso grabó El Recodo y por eso se hizo tan famoso El Recodo. Porque como tú bien apuntas, había otras muchas. Pero la que él eligió fue la de Cruz Lizárraga. Y yo no creo que El Sauce y la Palma sea de Luis Pérez Mesa, ¿eh? Yo creo que él se aprendió esa canción, es una canción de la sierra. Uh-huh. Y hay quien dice que se las trajo de los conventos católicos de Michoacán.
Ándale.
Aunque él sí le hizo cambios a la letra, ¿no?
Pues es como lo que...
Por eso de que la niebla, uh-huh. Que dice, al golpe del alba, la liebre es ligera.
La liebre es ligera. Uh-huh.
Uh-huh. Pero originalmente decía, al romper el alba, la niebla es ligera.
Uh-huh. Pues mira, lo mismo pasó con este...
Él readaptó la letra, ¿no? Es una versión suya, eso sí, que fue por ahí en los 50, al 51, no sé, Trovador del Campo.
Pues...
¿no? Influyente, además, muy influyente y poco reconocido, subestimado uh-huh. en la... Oye, Chayito Valdés, ¿verdad? Que también hizo versiones de
estas canciones. Bueno, sí, ella claro. Ya en los 80s fue una de las figuras femeninas. Pues yo creo que de las más importantes, antes que cualquier Jenny Rivera, antes que cualquier Graciela Beltrán, hubo una Chayito Valdés.
Sí, que su carrera acabó cuando sufre el accidente que la deja en silla de ruedas, ¿no?
Bueno, que con eso
y aún así siguió
a grabar banda.
Y que
Mozart.
Sí, que realmente no no lo recuerda mucho, mucha gente no recuerda ese momento de Chayito Valdés por el terremoto de 1985, casi fueron
casi
en los mismos días. Uh-huh. Ajá, sí. Pero bueno, retomando la banda de Sinaloa, lo que hemos escuchado del Recodo, bien me lo comentaba, y la idea que tenía Cruz Lizárraga era llevar la banda a todo el mundo y no sé qué, que sí lo lograron, apoyado en este caso por discos como Discos Corazón, como compañías como Discos Corazón, que Discos Corazón le organizó una parte importante de la gira en Europa a la banda del Recodo, y fue cuando se les puso mal y se murió Cruz Lizárraga, cuando se puso mal.
Ah, pues una gira que terminó en París, ¿no? Sí. Que grabaron el disco ahí.
Y lo que me comentaba el doctor Llerenas, que eso lo comentarás tú posteriormente, el cambio que ha habido en el sonido de la banda, de lo que estamos escuchando. Me comentaba el doctor Llerenas, si en este momento me dijera el mismo Cruz Lizárraga, que ya estaba muerto, que llevara yo y los apoyara para organizar otra gira a Europa, yo ya no lo haría, porque la banda del Recodo ya no suena como sonaba la banda del Recodo. Ya es otra cosa, ya no tiene nada que ver.
Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo.
¿En qué momento comenzó la banda a acompañar cantantes?
Pues yo creo que a partir de la década de los 60, me parece. Sí, creo que fue Luis Pérez Mesa el que abrió el camino a que muchos cantantes se hicieran acompañar por banda. Y
oye,
pues,
Tony Aguilar, ¿no?
Tony Aguilar
grabó mucho con banda, pero sí. Yo creo que es hasta un poco antes, ¿no?
Pues puede ser, pues has de recordar que también con la onda de...
Porque la grabación del Sauce y la Palma de Luis Pérez Mesa es del 51, 52, sí.
Pues
no, no la que pusiste, otra, la primerita que hay, sí.
Ajá, pues habría que ver si es con banda o con mariachi, porque también la grabó con mariachi, Luis Pérez Mesa, bueno, que grabó en un sinfín de sellos y cuántas veces la me repitió... canciones en discos, ¿no?
¿Y ahorita qué estamos escuchando, Omar?
Estamos escuchando a la banda Los Tamazulas de Culiacán, que bueno, fue otra de las bandas que empezó a incorporar a cantantes acompañando a cantantes a cantar, digamos, canciones populares, ¿no? Canciones, esta que es una típica de las serenatas de aquel entonces. Y de hecho, esta banda fue de las primeras también en grabar. La primera grabación que hizo fue en 1953. Y una precisión, la banda de los guamuchileños, ahí el que tiene el error es el disco de Frontera Collection, era de Romero Zazueta. No eran de Mazatlán, eran los guamuchileños, así, de Romero Zazueta.
Perfecto.
Yo creo que a partir de que Luis Pérez Mesa empieza a grabar con banda, pues tú has de recordar que hasta José Alfredo Jiménez lo metieron a grabar con la banda en el Recodo, ¿no?
Así es.
Sí.
Y pues naturalmente después hizo lo propio Lola Beltrán, hizo lo propio Lucha Villa, y en las décadas de los 90, en los albores de la década, has de recordar que muchas estrellas de lo que era Discos Mozart, como Juan Valentín, Chelo, Cornelio Reina, empezaron a meterle, sacaban las voces de las grabaciones originales y le metían banda.
Creo que hasta Rigo Tobar grabó también con banda, ¿no?
Seguramente.
Creo que sí.
Necios. Contacte con los bohemios necios. @ Omar Carmona X, @ Dionisio Bohemio y @ Rodrigo de L. Cadena. Ya volvemos. Un café, no le cambie. Que ya vuelven los bohemios necios. Esperamos sus telefonemas. Los bohemios necios. Está usted en la sintonía de Nuevamente Bolero, con los bohemios necios. Los bohemios necios.
Dionisio Sánchez Alvarado.
Bueno, estaba recordando en cuanto al sonido de las bandas, lo que hemos escuchado tanto de voces cantantes, ya como decía Omar, ya la banda como acompañante, las voces son las voces como las conocemos, pero llega un momento en el cual los cantantes en la actualidad, el 99.99% le platicamos Omar y yo, ya las voces son muy agudas, se han ido muy arriba. No sé si esto le haga perder esencia realmente.
¡Acábame de matar!
No, exactamente, se van muy arriba. Entonces no sé, Omar, ¿en qué momento se va esta forma de cantar de la banda? Digo, no, escuchamos las voces de, no sé, José Alfredo, Luis Pérez Mesa,
o Emilio Gálvez, ya te recordar que sí. Grabó varios boleros, sí, con banda sinaloense. Pues fíjate que yo creo que en un afán de...
¿Tú crees que eso es moderno, digamos?
Sí, lo que cantan ahora como gentes como Julio Álvarez, como Edwin Luna y pues tantos otros que han salido, ¿no?, a la palestra del mundo... de la popularidad hoy en día que se escucha en las radios, en las estaciones de radio, pues de como la Qué Sabrosa y la M. Ajá. Yo creo que, al menos esta es mi teoría, yo creo que en un afán de hacer a la banda algo menos prole, menos corriente, y con el afán de como de fresearlo un poco para venderla más al público que consume música en las ciudades como Ciudad de México, como Guadalajara, etc. Yo creo que tomando en cuenta cómo cantaban las baladas de los años 90s, 2000s, es que los cantantes de banda heredan cierto estilo, cierto registro, como te comentaba hace rato que estábamos platicando. Yo creo que en un afán de copiarle el registro a Cristian Castro o a gente que canta tan arriba como Luis Miguel, entre otros tantos del pop, digamos, ajá, de los noventas, sí. Yo creo que con ese afán de hacer más fresa a la banda y venderla más, es que empezaron esta tendencia de que andarla tan arriba, ¿no? Eso de, pero yo solo soy un triste terrenal.
Ajá, sí.
Y que dices, ese hombre se va a acabar la garganta, ¿no?
Sí, claro, no va a tener muchos años de carrera, afortunadamente, cantando así.
Pero es que lo peor del caso es que la gente que escucha las canciones quiere cantar la misma canción en el registro y está
aquí. En el karaoke, ¿no? Y en el karaoke quieren cantar.
Y la andan gritando en el karaoke.
Exactamente. Ahora, entonces, la banda sinaloense, con esto que me comentas, ¿se modernizó o se urbanizó?
Yo creo que se urbanizó. Se urbanizó y evolucionó un sistema a un sonido, pues sí, te he de decir que los arreglos son muy distintos. O sea, yo como te comentaba, ahora la banda como que quiso tomar como si fuera una banda, una canción pop. De hecho, las inflexiones que hacen algunos cantantes son copias de lo que hacen los baladistas, los poperos, ¿no? Que escuchamos al por menor en las estaciones. Bueno, ahora ya no tanto con el reggaetón y otras cositas, pero yo creo que por ahí va el asunto, que se está haciendo más urbana la banda. Y ya este sonido que escuchamos de las primeras grabaciones de bandas como los Guamuchileños, como la banda La Costeña, como la banda El Recodo, y como también otras bandas como la banda Ome, que fue una de las, si no me equivoco, una de las más antiguas también que existen, que tiene como 123 años de antigüedad, según comentan ellos mismos.
Ajá, sí.
Es muy distinto lo que tú escuchas a canciones como ahora, no sé, La Arrolladora, ¿no? Que de pronto te mete introducciones medio fresonas, o la MS, ¿no? O bueno, y tantas que existen ahora, sí, ¿no?
Y repito el comentario que hago, la palabra, o sea, se urbanizó, porque si usted, amigo que nos escucha, no sé en qué parte de México, me voy a dirigir a quienes viven en México en este momento. Si usted recuerda y ha sido testigo de alguna procesión religiosa con alguna imagen de algún santo allá por algún pueblo en México, hay veces que llevan una banda y el sonido de esas bandas sí se asemeja muchísimo al sonido inicial de la banda, de la banda sinaloense, y es en la actualidad, en algunas zonas de, digamos, de las ciudades, como la Ciudad de México, no sé, Milpa Alta,
Tlalpan,
Xochimilco, algunas partes como en esas partes de la Ciudad de México todavía suenan, de pronto en algunas parroquias de colonias también, ya dentro de lo que es la ciudad o el área conurbada, a veces llegan a ser acompañadas esas procesiones con bandas que suenan así.
Pues sí, y fíjate, a mí me ha tocado ese tipo de estar en ese tipo de procesiones, pues no sé, al menos en los pueblos no se puede evitar cantar Te Vas Ángel Mío, Dos Coronas a Mi Madre, que son canciones muy populares que pues están dedicadas a los seres que recién partieron, ¿no?
Sí, claro.
Y que tienen que irse con banda a fuerza, ¿no? Uh-huh. Digo, a mí me toca, mi papá es del estado de Querétaro, y también allá pues hay alguna que otra banda, pues obviamente de 6-7 integrantes, no da más,
sí.
Y están siempre, cada vez que hay una... Pues así que cada vez que entierran a alguien en el cementerio, de la casa a la iglesia, de la iglesia al camposanto,
sí,
nunca falta uno de estos conjuntos, ¿no? Que sí, sí se escucha a campo, que es lo que yo te comentaba. Yo creo que a la gente que se dedica hoy a cantar banda, pues sí, no es por ser... no es por criticarlos ni pues por mala onda, pero les falta, o sea, por como cantan se les nota que les falta campo, les falta rancho.
Sí, sí, lógicamente, entonces les falta campo, les falta rancho y les sobra narco, o sea, realmente.
Eso que ni qué.
Sí, o sea, realmente, ¿no? Pero a ver, dentro de lo que es, estamos haciendo un breve así recorrido por lo que es el sonido de la banda, la historia de la banda. Una plática formal, pero igual informal, acerca de lo que es este sonido de estas agrupaciones. ¿Cuál sería el repertorio que tú, si tuvieras tu banda sinaloense, dame, no sé, 5 o 10 canciones que se tocarían con tu banda sinaloense?
Ahí te va. Tendrían que tocar como tradicionalmente tocaba El Recodo y tocaban las bandas de tanto de Nayarit como de Sinaloa, Camino Real de Colima, tendría que tocar El Sinaloense, tendría que tocar El Niño Perdido, tendría que tocar Las Isabeles, tendría que tocar El Capiro, El Sauce y La Palma, tendría que tocar también pues El Novillo Despuntado, que el otro día que hablábamos sobre la orquesta típica, notamos en un popurrí de canciones mexicanas, auténticamente mexicanas, esa canción, ¿no? El Novillo Despuntado, que es desconocido, es una canción popular sinaloense.
Uh-huh.
Entonces, al menos yo me quedé mínimo con esas canciones. Y obviamente, pues, sones como El Gavilancillo, sones como, bueno, El Sopilote Mojado. Hay muchas grabaciones que ustedes podrán buscar de las primeras que hizo la banda El Recodo. Se abocó a llevar el repertorio popular de la banda sinaloense al disco. Y afortunadamente, pues tenemos esa referencia, ¿no? Porque hoy en día le pides el son del Gavilancillo a cualquier banda de ahí de Garibaldi. No. No se lo saben.
No la conocen.
No la conocen.
Exacto. Pero
si con trabajos tocan la yaquecita, imagínate nomás.
Sí, bueno, es que realmente lo que tocan es ese sonido y esas canciones comerciales.
Como, ¿no?, dijeran la gente de los discos, los éxitos del momento.
Pero bueno, ahora dentro de lo que es la banda sinaloense, ya se comentó, ¿no? El sonido real es lo que escuchamos, hemos escuchado al principio. Se ha alterado muchísimo, se ha llevado al extremo. Bueno, para comenzar, el sonido del auténtico en el arreglo de las bandas sinaloenses no tiene nada que ver con un sonido de moderno que de pronto suene como medio yaceado ni cumbiado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver.
La cumbia no tenía nada que ver.
¿Qué ritmos se tocan con la banda? Realmente una banda sinaloense como tal, ¿qué ritmo, en qué compás se debe de trabajar?
Pues yo creo que los ritmos a fuerzas que son originarios del repertorio de la banda, pues el chotis, la polca, ajá, la ranchera, o sea, el corrido,
ajá,
y bueno, hasta el two step, ¿no?, que tiene que ver con la música de la frontera, ¿no?
¿Alguna influencia que hayan tenido que ver los chinos que había en Sinaloa para la banda sinaloense?
No, fíjate que no porque veo
hubo muchos, que te recuerdas que después hubo una matanza, masacres de chinos hace muchísimos
años. Sí, ahí en la región de los yaquis, desde acordar que hacia 1903, cuando se estuvo una crisis del opio aquí en México, Porfirio Díaz manda a todos los chinos que habían llegado a la parte de occidental de Nayarit, los manda a una
chinada
región.
¿A la chinada? A la chinada.
Sí, es un episodio interesante de la historia, porque del cual hace poco se habla de la inmigración china en México, que tiene mucho que ver. Sí,
habrá que hacer un programa.
Ahora lo que decía Rodrigo, ¿no?, que hay bandas que te usan hasta dos tubas, lo que pasa que tocan en estéreo.
Vamos a hacer una pausa, chavos, y regresamos.
Nacieron las Isabeles, delgaditas de cintura y del corazón alegre. Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel.
Se me antojan unos mariscos ahí en el... En el malecón de Mazatlán.
Ándale.
¿No? Un callo de hacha.
Hay que ir.
¿No? Una cerveza Pacífico.
Exactamente.
Bien helada. Y un caldo bichi.
Exacto.
Por lo mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción.
Satisfacción. Ven, querida, ven. Bueno, ¿cuáles serían las canciones más características del repertorio clásico de la banda sinaloense?
Repítelo, Omar.
Ah, bueno, pues como les venía diciendo en el bloque anterior.
Para quien no escuchó.
Bueno, dijeron las Isabeles, ¿no?
Ajá.
Y las Laureles.
El novillo despuntado.
Ah, bueno.
Los 500 novillos.
Ya me acordé.
Y pues naturalmente creo que la música ranchera de los 50 también la adoptó bastante bien en la banda sinaloense, ¿no? Bueno, como ya escuchamos Los Laureles, canciones como pues El Corrido de Mazatlán, ¿no? Que es, digamos, uno de los estandartes de las bandas sinaloenses y pues que con mucho orgullo lo interpretan, ¿no? O, obra de José Alfredo Jiménez.
La vestimenta original de una banda sinaloense, tú que has visto fotos antiguas de bandas, ¿cómo era la vestimenta?
Pues es que era...
como con ropa de algodón, ¿no?
Sí, como ropa de estas de manta, ¿no? Realmente es que eran traje de campesino realmente, porque ya eso de ver a la gente...
De uniformar a los músicos, pues no había ni... no creo que hubiera
no había presupuesto. Solamente creo que los que tenían uniforme, pues las bandas de policía, las bandas militares, que pues naturalmente no tuvieron esta progresión, ¿no? Ya se dedicaban... Bueno, quedaron muy...
¿Y cuándo empezaron a ponerse así como yaqué brilloso y fraja y moño y botita y así?
Yo creo que con el boom radiofónico a partir de del principio de los 90s y naturalmente a partir del 97, ya con después de aquella gira que van que graban un disco en París, Francia, me parece, en los Campos Elíseos. De ahí viene una transformación fresoide de hacer a la banda, pues ponerle trajecito brillante para que llamen la atención. Y pues otras cosas que pues ya desvirtúan bastante la
muy imagen. Muy mayativo.
Muy mayativo.
Exactamente, ¿sí? Muy mayativo.
Pero bueno, yo creo que también lo de la vestimenta ya así tan colorida y todo eso, ya es como una herencia también de la onda grupera, ¿no?
Sí, naturalmente. Yo creo que pues igual de ahí tuvieron que tomar la influencia de alguna parte, pues que la música grupera en los 70, tú sabes que...
Porque yo recuerdo, perdón.
Empezó
yo,
con ese tipo de vestimenta.
Yo recuerdo más o menos por el 1976-77, uh-huh. San Juan de Letrán, después Niño Perdido, Eje Central Lázaro Cárdenas, ahí San Juan de Letrán, había cualquier cantidad de tiendas de ropa de judíos, uh-huh. que te hacían la vestimenta para los grupos. Y yo recuerdo, o sea, te estoy hablando de 1976-77, que ya había trajes ahí colgados que te los hacían para tu grupo, para tu orquesta, así súper coloridos.
Sí, se te creo.
Sí. Pero estaban surgiendo, de pronto ya venían los grupos muy fuertes.
Bueno, ¿te has de acordar de las primeras referencias que tengo de grupos muy vistosos, que la famosa Carro Show? Que allá de Campeche, o sea, empezaron con vestimentas muy, muy llamativas también.
Sí.
Y pues yo seguramente, yo creo que tomando un poco en cuenta de que pues las estaciones que tocaban, que pasaban la música de banda, pues también pasaban lo grupero, pues por ahí.
Sí, y había una
se contaminó
había
todo.
Una sastrería y camisería muy famosa en San Juan del Río, donde la mayoría de grupos y este tipo de grupos y algunas orquestas y alguna que otra banda así muy regional compraban su ropa, se llamaba México Elegante, casi frente al cine Teresa.
Ándale, eso sí no lo sabía.
Y su dueño se llamaba Simón, yo lo conocí.
Ah, mira.
Y ahí yo
que veía... murió en la sala de un hospital a las 9:43.
Algo así.
Pudo haber sido.
Ya salió el peine, Omar. Ya salió. Hasta la dirección donde trabajaba se sabía. Ay, Dionisio. Caíste redondito, solito. Simón, Simón.
Bueno, pues sí.
Ahí es donde se surtían
de trajes.
De trajes.
Sí, de... ¿Cuántos quiere de ver de rosa chillante? Por volumen.
De fiusa.
Por volumen más barato.
¿Me da uno fiusa?
Pero fíjate, bueno, ahí siempre copiaron todo. En todas esas tiendas, sí. En esas sastrerías copiaron todo. Cuando la Sonora Santana sacaba un traje, el mismo traje lo tenían todos. O sea, ibas tú y lo comprabas a donde te lo daban más barato si quieres, ¿no? Ajá. Pero si de pronto el conjunto África sacaba sus trajes o su ropa, en fin, se perdió la elegancia. De veras, en México se perdió la elegancia en los grupos.
Totalmente.
Porque antes los grupos de son o las orquestas compraban su ropa, sí, también en esas zonas, pero iban a Rovers, a la vuelta ahí frente a Bellas Artes. O sea, esas tiendas donde te vendían ropa un poco con más calidad, ¿no?
Claro.
Más elegancia.
Sí. Pues sí, yo creo que pues ahora sí que todo ha tenido acá una transformación de que ya la banda sea, como has mencionado hace rato, urbanizado. Ya no es la banda que toca en el kiosco del pueblo, ya es una banda muy fresa.
Sí, ya no es, ya no tienen campo, ya no tienen.
Bueno, hasta
rancho.
Hasta la banda fresa existe como banda.
¿En serio?
Sí. Y fueron famosos por una canción medio divertida, de cuyo título no me puedo acordar, pero sí, es la banda fresa. Y fíjate, otra de las transformaciones que sufrió la banda también a finales de los 70s, 80s, fue el surgimiento y consolidación de la tecnobanda. Bandas como la banda móvil, la banda machos, la banda maguey, la banda zorro, que son más, naturalmente, la mayoría son de Jalisco y de Nayarit. Pero ese ya es otro capítulo aparte.
Y mi banda, El Mexicano.
Ah, bueno, naturalmente.
A ver, díganme bandas. Por ejemplo, la banda Limón.
¿Cuál de las dos?
Mucha banda en Jalisco.
Ah, sí.
En Jalisco hay muchísimas bandas y es, sobre todo en la Unión, en esos...
El Grullo.
El Grullo. Todos esos...
En Zapopan también hay mucho.
Pueblitos cercanos. Pues El Limón, hay un pueblo que se llama El Limón en Jalisco y de ahí es la banda... Una de las bandas, sí, El Limón, porque creo que hay dos o tres, ¿no?
Hay dos. Hay, bueno,
la original,
las comerciales,
la no
hay
sé
dos.
Qué.
La original, la, que digamos fue...
La Arrolladora.
Y luego la Arrolladora.
Pero hay otra que se llama nada más La Arrolladora, que no es banda El Limón.
Ándale, eso sí no lo sé.
Sí. O sea, ¿qué pasa? Pues, ¿que no tienen criterio y inventiva imaginación?
Pues,
Por ejemplo, a ver, explícame eso de las bandas jaliscienses. ¿Qué diferencian las jaliscienses de las sinaloenses?
Pues en la popularidad yo creo que las jaliscienses punco han trascendido. De hecho, creo que la más conocida hoy en día es la banda Cuisillos. Y bueno, fíjate que hay mucha banda ahí en Guadalajara también. Pero más tecnobanda, más
sí,
hacia sustituir pues los metales con sintetizadores, a sustituir a la tuba con el bajo eléctrico. Igual, yo creo que también ellos también empezaron con trajes muy vistosos. La banda del Maguey tenía un traje como de estos de vaquero, de
sí,
cowboy.
Sí, sí, sí.
Verde, mátame los ojos.
Sí,
con negro, ¿no? La banda Machos era azul chillante con blanco.
Sí.
Y así, yo creo que también por ahí fue el cambio de vestimenta. Entonces...
Fue un momento dado, en los 90, la banda, sí, muy importante lo auditivo, pero de pronto lo visual pasó a ser algo muy importante para las bandas. Porque lo que hacía la Cuisillos, ¿no? Ya
sí,
separándonos un poco de hacer un, según una ceremonia ritual y salir de vestidos como apaches, que digo, decía yo, ¿qué onda? Pues vístete de otra cosa, ¿no? Y creo Arturo Macías.
Arturo Macías es el director.
El director y los audicionaba y cada uno tenía un personaje que desarrollaba.
Oye, y el cantante.
Y un hombre, ¿no?
El cantante y sus gallitos, muy característicos.
Sí, sí, entonces lo visual pasa a desplazar un poco, no mucho, a lo auditivo.
Sí.
Porque se pierde ya el sonido realmente de la banda, ya como tú dices, ya era más que nada tecnobandas, ya no tenían más que el prefijo, llamémosle así, o el sobrenombre de banda, que ya no les cabe mucho, ¿no?
No,
a ese tipo de agrupaciones.
Es como cuando estés en los quesos de denominación de origen, ¿no? El queso Oaxaca y el queso tipo Oaxaca, ¿no?
Exacto.
Banda, ¿no? Tipo sinaloense, ¿no? Totalmente.
Queso, queso tipo Chihuahua. Pero no es Chihuahua, pero es tipo Chihuahua.
Tipo Chihuahua.
Sí, realmente el sonido original de la banda, lo que nos ha llegado ahora es una corrupción que se ha dado del sonido, de lo que fue la banda.
Exactamente.
Lo invitamos realmente, ¿no? O sea, que de pronto usted le entre la duda y quiera echarse un clavado a tantas plataformas digitales que hay, uh-huh, y busque realmente un sonido, lo que era la banda sinaloense.
Exactamente.
Y como platicábamos Omar y yo antes de comenzar este programa, a lo mejor de pronto a usted no le va, tal vez no le va a ser muy digerible, o de pronto el sonido real de la banda.
Sí, va a notar como que los instrumentos encimados o todos así como que tocando.
Todo unísono en un momento dado. O sea, lo que comentábamos al principio que les comentaba Rodrigo y Omar. No había en sí una idea, un hombre, una reglista.
Sí, que los pusiera en orden.
En orden. Pero eso mismo le da también ese sonido característico de la banda.
Sí, del músico de pueblo, del músico que no es académico.
Ajá. Entonces, esa diferencia que ahora encontramos, les invito realmente, los invitamos a que escuchen en las diferentes plataformas y busquen el auténtico sonido de la banda sinaloense.
Sí, busquen las primeras grabaciones de banda. Y eso lo tiene el Recodo, afortunadamente tiene la gran mayoría de su archivo discográfico, lo tiene en las plataformas. Y de hecho hay un disco que se llama Los Orígenes de la Banda El Recodo y ahí puedes escuchar pues lo que era
la banda. De banda.
Pues muchísimas gracias, queridos bohemios. Gracias, Dionisio. Conclusión.
Pues que la banda sinaloense tiene mucho, usted que nos escucha, tiene mucho por descubrir la real y auténtica banda sinaloense.
¿Y qué pasa con el futuro de la banda, Omar? ¿Cómo lo ves?
Pues como todo lo que, como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo creo que puede a muchos puristas, a muchos como nosotros que nos gusta más lo auténtico, no gustarnos lo que ya se escucha hoy en día, pero pues es una
a mí
cosa
no me desagrada,
inevitable. Pero hay pues vale la pena conocer.
Oye, ¿el duranguense tiene algo que ver con la banda?
Sabrá Dios.
No creo.
¿Y el norteño banda?
Bueno, probablemente.
Ya se han dado muchas derivaciones como en cualquier
probablemente
género.
Bueno, gracias amigos.
Gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los Bohemios Necios.